Sí, anduve por Chaco y por Formosa.
La
semana pasada.
Lindo, muy turístico Chaco y Formosa.
Más o menos, sí. Pero sobre todo, bueno, obviamente con mucho movimiento de lo que es el tema campesino, el tema indígena.
Ajá.
En Chaco estuvimos con la UMPEPROCH, la Unión de Pequeños Productores del Chaco.
Sí, recuerdo las carátulas.
Seguramente los conocés. Bueno, una organización histórica de ahí del Chaco, con 25 años casi de historia, y bueno, y que sigue la tradición de lo que en su momento, obviamente con matices, lo que fueron las ligas agrarias. Estuvimos en tres isletas en el centro de la provincia, donde, bueno, los campesinos vienen resistiendo a todo lo que es el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Todo lo que ya sabemos, lo que hablamos muchas veces, el avance de la soja, y sobre todo está muy picante el tema de las fumigaciones, que sin control están intoxicando a campesinos, a sus familias y arruinando las cosechas familiares. Lo interesante de ahí... Sí, disculpame, ¿me dijiste algo?
No.
Lo interesante de ahí, estuvimos con los banquineros. Los banquineros, seguramente ustedes lo conocen, no sé si los oyentes, son esos productores que se quedaron, pequeños productores que se han quedado sin su tierra en la que trabajaban, y que en vez de irse a la ciudad, decidieron instalarse, vivir y trabajar en esa franja límite entre el alambrado y la ruta, ¿no? En el departamento de General San Martín es un fenómeno bastante novedoso, si bien ya tiene unos años, pero que se da solamente que yo conozca en la provincia de Chaco. Y ahí, bueno, es una lucha de hace 10 años, de 40 familias banquineras, que lograron hace 3 años la expropiación de 500 hectáreas. Resistieron ahí, exigieron, lucharon, y con el apoyo de sectores periurbanos y urbanos como el Foro Social de la Tierra de Chaco, lograron que hace 3 años expropiar 500 hectáreas, y están trabajando de forma comunitaria y en algunos casos incluso comercializando en forma comunitaria.
Te quería hacer una pregunta relacionada a eso. Digo, en las propias provincias, como Chaco, Formosa, ¿qué apoyo, digamos, tienen, consiguen estos movimientos campesinos, no sé, en las clases medias o en las clases más urbanas?
Depende siempre el lugar, ¿no? Es muy heterogéneo. Acá en el Chaco particularmente hay un entramado social en la ciudad de Resistencia y en San Espeña y en las ciudades, de organizaciones urbanas que acompañan. Particularmente el Foro de la Tierra en el Chaco es una. No sé, me remite al caso de Santiago del Estero, donde también hay distintas organizaciones de base, sectores universitarios que acompañan los movimientos campesinos, ONGs también que son más urbanas. Depende particularmente de cada lugar. En Formosa te diría que no,
claro,
muy poco. Ya ahí, digo, estamos más complicados. No sé, en Neuquén, la Confederación Mapuche tiene incluso muchas comunidades que son urbanas, y el acompañamiento de, por ejemplo, Sanom, los trabajadores de la ex Sanom, de la fábrica sin patrón actualmente, también, digo, hay una articulación. Siempre también lo que varía mucho es el acompañamiento o no acompañamiento de las provincias. En este caso, particularmente en Chaco, la gestión Capitanich ha tenido un diálogo, está teniendo un diálogo a veces más o menos fructífero, pero tiene con las organizaciones. No se da lo mismo en Zamora de Santiago del Estero o Infran en Formosa, ¿no?
¿Y qué está produciendo ahí en esas hectáreas los compañeros, che?
Producen mandioca, zapallo, tomate, todo lo que son hortalizas y animales, ¿no? Animales de chanchos, cabritos y también vacas.
No son 500 hectáreas de banquina, sino de un terreno.
Son 500 hectáreas que estaban a la venta en ese momento, cuando ellos se movilizaron mucho, articularon, lucharon, porque además lo que se daba ahí, que había, particularmente en el departamento de General San Martín, no había tierras fiscales ya. Entonces justo estaban a la venta 500 hectáreas en un lote cercano, y comenzó la presión sobre los diputados, los legisladores chaqueños, que votaron la expropiación. Y a las pocas semanas el gobernador Capitanich firmó el decreto de expropiación.
Y ya está firme y están...
Está totalmente firme, están trabajando, hace 3 años instalados, viviendo, y lo que es incluso un paso adelante, a mí, digo, esta columna particularmente tiene quizás una mirada optimista, muchas veces damos todas las malas, esta columna intenta hacer, después de una recorrida, mostrar algunos aspectos positivos. No solo que están trabajando la tierra, no solo que los jóvenes decidieron quedarse, pasa mucho, según lugar del campo que sea, que los jóvenes están yendo, y por lo cual es cuestión de tiempo solamente que en el campo desaparezcan muchas familias campesinas, digo, si los jóvenes no se quedan,
claro.
Acá se quedaron, y no solo eso, sino que además han creado una escuela secundaria, que no había, que está en manos de los propios banquineros. Uh-huh. Los banquineros, en una porción de sus 500 hectáreas, crearon una escuela secundaria que no había en el lugar, y tienen la educación en sus manos, o sea, están formando a las propias familias campesinas.
Uh-huh.
Algo que se da en nuestras organizaciones, con mucha historia de lucha, por ejemplo, el MOCASE en Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba. Bueno, esta organización, mucho más nueva, si se quiere, ya tiene su escuela campesina en la mano de los jóvenes, y para que los jóvenes se queden en el lugar.
Mira qué bueno. Y está dedicado, así como tiene un perfil más vinculado, digamos, a lo que tiene que ver con la tierra, ¿no?
Exactamente, tiene un perfil de agroecología,
ajá,
¿no?
Ajá.
En muchos lugares se da que las escuelas rurales muestran también ese un perfil pro agronegocios. Entonces las propias organizaciones campesinas están instalando sus propias escuelas, muchas a semejanza de los Sin Tierra de Brasil,
uh-huh,
donde muestran que otra agricultura es posible y que, bueno, la hacen día a día.
Uh-huh.
Como aspecto positivo, además de la escuela, es que hay 120 familias en otros lugares, no en el mismo lugar, pero en otro lugar del departamento, de banquineros que van por el mismo camino y que están exigiendo expropiación de tierras para, bueno, instalarse y no seguir viviendo en el costado de la ruta, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí nos fuimos para Formosa.
Sí.
Lindo territorio Formosa, bueno, ya hablamos muchas veces acá. Estuvimos con la Interhuichí, que es un espacio más que novedoso del pueblo huichí, justamente, donde reúne 8 comunidades, algunas de ellas urbanas, del sector de Las Lomitas, que es la ciudad.
Las Lomitas, qué calor que hacen Las Lomitas.
Esta vez no hacía Lomita. Tanto, sí, sí, la verdad estaba bastante nublado y por suerte no hacía tanto calor, pero sí, en el verano o incluso en la primavera hace mucho calor.
Qué bueno.
En Las Lomitas, bueno, hubo una asamblea donde se remarcó, se está preparando la llegada de Félix Díaz, que estuvo por esos lugares de recorrida.
Uh-huh.
Y bueno, lo que se remarcó todo el tiempo es la política, obviamente, de Gilda Inframe, que si bien la publicidad que llega a Buenos Aires muchas veces, son los medios aliados al gobierno, es que en Formosa todos tienen títulos de propiedad de las comunidades, lo cual en cierta forma es cierto, que muchas tienen título de propiedad, o la gran mayoría, pero título comunitario, pero en tierras escasas, ¿no? En tierras que no se alcanza para sobrevivir.
Uh-huh.
Y además, a todas las organizaciones críticas, como la Interhuichí, no le llegan ni los planes sociales, ni los bolsones de comida, mucho menos la propuesta de planes productivos que ellos presentan a la provincia, ¿no?
Claro. Ahí en Las Lomitas hay un fuerte componente de organización comunitaria, ¿no? La comunidad hizo muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, Las Lomitas es el lugar donde hace 50 años viene trabajando un... que tiene que ver con esta articulación, uh-huh, que mencionás,
sí.
Francisco Nazar,
uh-huh,
que es un cura tercermundista que en las últimas elecciones se presentó a gobernador, que perdió con Gildo Infran. Bueno, una articulación que desde la iglesia, con una mirada de la opción por los pobres, viene trabajando y hace mucho con las comunidades.
Sí, este una muchacha llama José, uh-huh, Rodríguez ahí también, que labura muchísimo.
Tengo una pregunta en relación a eso, el frente que había armado Nazar para las elecciones del año pasado, ¿sigue en pie, siguen trabajando?
Ahí me mataste, la verdad que no, lo vi a Nazar, estaba Francisco Nazar, no hablamos de eso, sí, lo que se remarcó es que, bueno, ellos hasta el año pasado, hasta un mes antes, un mes y medio antes de la elección, las encuestas le estaban dando positivamente a ese frente con 3
sí,
candidatos, y muy hábil Gildo Infran modificó la ley de lema,
sí, uh-huh,
por lo cual no permitió que vayan juntos estos 3 candidatos y ahí se impuso Gildo Infran.
Uh-huh.
No sé cómo sigue ese frente, uh-huh, la verdad.
¿Y estuviste con Félix Díaz?
Sí, ahí la Interhuichí, terminamos de la juntada con la Interhuichí, la asamblea, y fuimos a la Federación Pilagá, que también reúne a 15 comunidades Pilagá, y acá algo más que llamativo y otro paso adelante, ¿no? En Las Lomitas, muy cerquita ahí del centro, fue una matanza histórica de los pueblos, uh-huh, indígenas, que fue la matanza de Rincón Bomba.
Uh-huh.
En 1947, la Gendarmería Nacional cometió una masacre que aún se cuenta en los muertos, en una película muy recomendable que es Octubre Pilagá,
uh-huh,
que da cuenta de...
Sí, que se estrenó hace poco.
¿Cómo?
Que se estrenó relativamente hace poco.
Sí, el año pasado. Uh-huh. El año pasado sigue, bueno, se consigue el documental, en algunos cines cada tanto se va dando. Y ahí, digo, mirá, esto de lo que son los pasos adelante, ¿no? La Federación Pilagá lo que decidió el año pasado es recuperar territorio, 400 hectáreas, justamente donde está el monolito que recuerda esa matanza. ¿Y quién tenía ese territorio, esas 400 hectáreas? Gendarmería Nacional.
Centinela de la Patria.
O sea, como una forma de reivindicación, ¿no?, de lo que habían sufrido sus antepasados, y en un hecho inédito para lo que es el pueblo Quilagá, no solo que recuperaron 400 hectáreas, sino que recuperaron en la cara de Gendarmería Nacional, que intentó varios desalojos y que no lo pudo lograr hace un año y medio de esta recuperación, y también me parece, bueno, un paso histórico, ¿no? Muchas recuperaciones territoriales, que además están contempladas incluso por convenios internacionales de pueblos indígenas, las realiza en Argentina el pueblo mapuche, es el que más referencia tiene en el tema de recuperar territorio. Un ejemplo concreto es la comunidad Santa Rosa Leque contra la multinacional Benetton. Pero de la Federación Pilagá y del norte del país casi no sucede, y que lo haya hecho la Federación Pilagá, la verdad que es un paso histórico para las comunidades del lugar. Ahí en Lomitas nos reunimos con Félix Díaz, estaba de recorrida. Félix Díaz comenzó 3 días de recorrida por distintas asambleas con distintos pueblos, además del pueblo Com. Estaba en Ingeniero Juárez, en Ibarreta y en Lomitas. Y ahí lo que él fue a dar cuenta de, bueno, cómo había sido su audiencia en la Corte Suprema de Justicia y también su audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Y la verdad que el paso adelante que tiene que ver esto también es en articular los 3 pueblos de la provincia. El pueblo Com, el pueblo Pilagá y el pueblo Huichí, para, bueno, obviamente, la cuestión territorial y las reivindicaciones históricas que en Formosa, como en el país, no están saldadas aún. Así que la verdad que en cada paso de esta...
Mirada optimista.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque si bien, bueno, sabemos lo que es el modelo y demás, que cada día se sienta más, también hay mucha resistencia y cada día mayor organización de las comunidades.
Buenísimo, Darío, muchísimas gracias entonces por esa historia que nos estás contando, que hacen
2 cositas hacen cortitas, bien. Muy cortitas. El 17 de abril, el martes, se celebró el Día Internacional de la Lucha Campesina.
Sí,
organizaron en distintas provincias y reclamaron en Buenos Aires que no siga cajoneado el proyecto que frena los desalojos de las comunidades campesinas del país. Y otra positiva, la última, Sofía Gatica, que es una madre de Ituzaingó, del barrio Ituzaingó de Córdoba, que luchan, fueron de las primeras luchadoras contra las fumigaciones de agrotóxicos, ganó el lunes pasado el premio Goldman en Estados Unidos, que es algo así como el Nobel del Ambiente. Bueno, fue la primera vez que alguien de Argentina lo gana, y es una madre de Ituzaingó que lucha contra el modelo agropecuario actual de agronegocio, ¿no?
Toma, ahí está.
Bueno, ahí terminé toda la recorrida positiva. La semana que viene volvemos, si quieren, con las negativas.
Bueno, un saludo grande, ya que hablabas de Córdoba, para toda la gente de Belgrano de Córdoba, ¿eh?
Bueno, un fuerte abrazo, gracias.
Fuerte abrazo.
Darío Aranda, señores, acá en Los Luditas de FM de la Tribu, contándonos también las construcciones y articulaciones de los pueblos indígenas de Argentina.